Federico Franco, el presidente de la República, está en línea. Hola Federico, ¿cómo te va?
Bien, Albert, contento de saludarte a vos, a Carlos, a Mariel y a toda la enorme audiencia de la radio de la democracia, de la radio de la libertad, de la radio del pueblo paraguayo, de la radio de la unión.
Muchísimas gracias, Federico. En serio te digo, muy amable. Muchísimas gracias. Federico, ciertamente tenemos muchas consultas que hacerte, pero déjame empezar un poquito con la periferia, si me permitís. ¿Qué es lo que pasó hoy en la sede del PLRA? O sea, porque vi en redes sociales nomás el lío de Emilia con el tema de los Judas Kai y eso. ¿Vos sabés algo de eso?
Yo tengo entendido que se levantaron unos muñecos en alusión a mi hermano Yoyito y otro a Blanca Lila. Y me comentó Emilia que ella hizo gestiones con el presidente del partido, porque me parece que la explicación que dio Emilia es que no corresponde que se haga alusión a ninguna persona en particular, ¿verdad? Y seguramente en el afán de ir evitando más roces, ella tomó esa iniciativa. Uh-huh. Me comentó, yo estoy enterado de eso porque habíamos charlado, que era un acto de provocación, hasta si se quiere, innecesario, ¿verdad?
Claro, vos sabés que en líneas generales yo también lo que creo es que nosotros tenemos que tratar de rescatar gente que esté en el otro lado, porque acá hay que construir mayoría, ¿verdad? Nosotros no tenemos que hacer, ni Numancia, ni Sagunto, ni Kamikaze, tenemos que construir mayoría, y construir mayoría para detener el proceso. ¿Cómo estás viendo vos la situación del partido, Federico? Te pregunto esto porque ayer nos estaban diciendo que Blas Llano viene preparado para dar en el directorio una especie de emular en el directorio lo que hicieron en el Senado y convocar una nueva convención. ¿Qué sabes vos de eso?
Quería responder lo que yo siento, lo que yo quiero, porque esperaba que me llamen. Lo que te voy a decir, Albert, no es fruto de un pensamiento hormonal, sino que trato de sacar de mi mobiliario mental algo que tengo pensado, que tenía pensado decirte cuando me llames otro medio. Yo creo que acá el actor principal de todo esto tiene nombre y apellido, y yo siempre se lo dije.
Sí, señor.
Y te lo dije a vos, no en esta radio, en la otra radio.
Sí, es verdad.
No en tu faceta anticartista, sino cuando vos estabas defendiendo y pedías el voto por Horacio Manuel Cartejara.
Es verdad.
Yo creo que el actor principal de esto es Horacio Manuel Cartejara. Horacio Manuel Cartejara tiene sometido a gran parte de los medios de comunicación, repito, honrosas excepciones. Tal vez así que te decía que esperaba que alguien me llame y te das cuenta de mi respuesta. Muy poca gente. Lamentablemente es más importante un partido de fútbol que la patria, que la democracia, que la constitución, que el Estado de Derecho. Horacio Manuel Cartejara se encargó de anestesiar a los periodistas y de adquirir medios de comunicaciones. Horacio Manuel Cartejara tiene hace rato sometido a la Corte Suprema de Justicia, a la Fiscalía, a la Cámara de Diputados. Y el último bastión que le quedaba, que es la Cámara de Senadores, lo acaba de alquilar o de comprar. Entonces, hablar de Blas Llano, a mi hermano, el Yoyito es mi hermano, probablemente él me entierra a mí, probablemente yo le entierra a él, en mi sangre. Yo me duele muchísimo, pero muchísimo me duele, ahí entre la actina y la miocina, cerca de la tropomiocina, en la más interna de mis sarcómeras miocárdicas. No sé si fue suficientemente gráfico con el nivel de dolor que tengo.
Super.
Ahí me duele lo de Yoyito. Pero yo voy a ir contra Horacio Manuel Cartejara, porque tanto Lugo como Llano fueron funcionales desde hace tiempo al proyecto egocéntrico, al proyecto absorbente, al proyecto, diríamos, dictatorial que está construyendo Horacio Manuel Cartejara. Su proyecto es ser presidente de la República mínimo por 15 años. Pero te adelanto el final de la película, no se lo vamos a permitir. No importa que salga la enmienda, vamos a resistir. A prometer de Albert, a Maumata, Pisase, Endúa, Micrófono, Urupide, a Correta, Coñineretane, Paraguay, Tuzacue, y Catuahuanza, Amba, Apolo, Vistate, Jave, Gayu, Jave, Mango, Vive, en contra de la enmienda. No vamos a entregar tan fácilmente, no vamos a permitir la violación de la Constitución. Por eso, el objetivo central de esta pequeña presentación no va a ser ni Blas ni nadie, porque ellos son funcionales, son satélites. Acá el que está actuando, el que pergeñó esto, que tiene comprado, alquilado el país, es increíble la inacción de los medios, es increíble la falta de acción. Todo lo que estabas diciendo hace rato mientras estaba esperando de las obras, ¿te imaginas? La obra del aeropuerto, ¿quién hace? El Ministerio de Obras Públicas, por Dios, ¿a quién le corresponde? Al Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa es el organismo que tiene a su cargo la DINAC. ¿Cómo caráspita el Ministerio de Obras Públicas puede adjudicarse para hacer esa adjudicación? No hablemos si está bien o está mal. Es un problema de forma. Es un problema de forma, de procedimiento. El superministro, el chambón, el inútil de Jiménez Gaona, es el que tiene el monopolio exclusivo de todas las licitaciones del país.
Tal cual, tal cual. Vos sabés que nosotros tenemos, creo que, la idéntica lectura. Hoy estuvimos discutiendo, de hecho, esa... ¿Cómo decirlo, Federico? Estuvimos hablando con el senador Galaverna. ¿Y quién es acá el responsable principal? Estábamos debatiendo con él. Y él dice, totalmente distinto a lo que vos estás diciendo ahora, que el responsable principal aquí es Fernando Lugo. Porque Horacio Cartes puede querer, ¿verdad? Puede querer, pero sin el voto de Lugo no lo iba a lograr. Entonces yo le recordaba que Lugo ya quería luego, desde siempre. Desde el 2011 ya quería él. Vos recordabas, formaste parte del gobierno, pero nunca tuvo los votos. Entonces, es Horacio Cartes. Horacio Cartes, como vos decís, el ideólogo de esto, con sus satélites, Blas Llano, Lugo, que simplemente le allanan el camino. Pero creo que no tenemos que perder el foco. Horacio es el responsable de todo eso. Y para lograrlo, bueno, convenció, compró, alquiló, prestó, no sé. Pero hizo que estas personas voten con él. Y van a seguir votando hasta concretarlo.
Mira, hay una cronología, de hecho, que te repito, importante es ser a veces un poco reiterativo, porque lo que abunda no daña. ¿Cómo ocurre esto? En primer lugar, le designa, tenían que elegirse el presidente de la Junta de Gobierno, el sucesor. En primer lugar sale Naitin, que es el grupo de Afara. Por otro lugar, le habían promovido a otra persona, en este momento no recuerdo, era un otro candidato, y de ahí sale un tercer candidato que no es ni Naitin, ni Zacarías Irún, creo que era el otro, Zacarías Irún, Naitin, ni Naitin ni Zacarías. ¿Quién es el electo? Pedro Aliana. Pedro Aliana es un dirigente barrial, es un dirigente de un departamento sin ninguna trayectoria, pero como este señor ya compró una convención, ya ganó una presidencia, para lo cual tuvo que haber gastado, en el mejor de los casos, entre 70 a 100 millones de dólares, pero eso pasa desapercibido para el resto de la ciudadanía. Nadie se escandaliza cuando una persona invierte esa cantidad de dinero para llegar a ser presidente de la República. Entonces lo hace presidente de la Junta de Gobierno. Al ser electo presidente de la Junta de Gobierno, era lógico y natural que el siguiente paso era que Aliana, como recompensa, como un pago de servicio, tenga que ser el que comience a hablar de la reelección. Para mí no fue ninguna sorpresa. Era la crónica de una violación anunciada. Sí. Lo lógico es lo que ocurrió después. Al ser electo Aliana, presidente de la Junta de Gobierno, al tener la compra en forma exclusiva, yo no sé cómo la gente no se escandaliza. La Constitución prohíbe que el presidente tenga... ¿Y ustedes qué creen? ¿Que esta plata es de la señora Serrat Cartes? La plata es de Horacio Cartes. Pero la gente no se anima a hablar de esta manera. La gente tiene miedo a hablar. Entonces yo agradezco estos segundos que ustedes me están dando, porque mediante estos segundos la gente tiene que saber, tiene derecho a saber la verdad. Y lo digo responsablemente. El único responsable de esta situación, ni Lugo ni Llano, por favor. Acá el que compró todo y el que quiere quedarse por 15 años es Horacio Manuel Cartes Jara. Les voy a adelantar el texto que va a ser aprobado. El presidente de la República podrá ser reelecto. Y al aprobarse ese texto, y eventualmente, si Dios no guarde, llega a ganar el referéndum, el presidente de la República podrá ser reelecto. Y se va a utilizar el mismo mecanismo que se utilizó con los intendentes municipales.
Claro, sí.
Así a los intendentes municipales, por ese cambio en la ley, se les habilita, por ejemplo, a estar 15 años en el poder, porque la ley no es retroactiva. Entonces, esto está absolutamente preparado. Me queda la menguada satisfacción. Satisfacción, menguada, pero satisfacción al fin, de que nosotros habíamos anunciado que esto iba a ocurrir. Yo tuve desavenencias con gente dentro de mi partido y fui el primer dirigente del Partido Liberal Radical Auténtico que pidió tocar este tema en el comité político, y lo hice en el periodo del presidente Miguel Aponce ayer. Él y todos los miembros del comité político son testigos de mi presentación, y lamentablemente tengo que decir con mucho dolor, el tiempo me dio la razón. Sí, el sí. Único responsable de esta situación es Horacio Manuel Cartes Jara. Si él dice hoy, señores, trabajemos por el Paraguay, llevemos adelante la obra, hagamos la elección, sea quien fuera el electo, cambiemos la constitución, y si es tan bueno, si es tan honrado, tan transparente y tan eficiente como él dice ser en todos los programas, entonces macanudo. Si no, la gente lo va a decir no. Pero no se puede cambiar la constitución de esta manera. No hay reelección, hermano. Ni pa y cueve moará, ni preso cueve moará. No hay reelección.
Categórico, Federico, es así, tal cual. Ahora, yo necesito, aún así, hablar de los grupos políticos que le hayan dado en el camino a Horacio Cartes. Y voy a empezar con tu partido, ¿verdad? Porque, bueno, ¿para qué hablar, para qué irnos más lejos si uno de los problemas está ahí en el PRA? ¿A qué juega Blas Llano? Porque de esto ya nos preguntamos mil veces. Es una intención de recuperar poder, quiere recuperar el poder perdido en el PLRA ante la derrota con Efraín. Se sintió acorralado, salió a buscar soporte en otro lado. ¿A qué juega el señor Blas Llano? ¿Cuál crees que es su objetivo?
Yo no converso normalmente con Blas Llano, ¿verdad? No. Imaginad, ustedes me llaman después de aproximadamente 2 años y hablo más con ustedes que con Blas. Pero yo quiero coincidir contigo. Blas Llano siempre se jactó de ser amigo del presidente de la República. Y si mal no recuerdo, el presidente de la República hizo unas declaraciones públicas que él había dado dinero a Blas Llano y a Carlos Mateo Almeida.
Sí, señor.
Si el presidente de la República reconoce eso, entonces está la respuesta.
Federico, pero yo voy a ir a la cuestión que te planteaba, en el mismo marco que te dice Carlos, pero a la cuestión que te planteaba un poquito antes, que es, bueno, ¿estamos preparados para eventualmente un asalto al directorio como el asalto que se hizo al Senado?
Yo no creo que se dé esa circunstancia. Yo realmente no creo. No sé qué tiene que pasar acá para que eso llegue. Yo le veo a la gente muy comprometida. Se convocó a una sesión del directorio el martes último pasado y la gente reaccionó. Y en 2 horas, 3 horas, 36 miembros presentes del directorio. La convención del partido está firme, no hay por qué llamar a convención. Esto ya fue ultra, recontra, hiper, archi ratificado. La gente del partido, vos te vas y hablas y no quieres saber nada de la reelección. Te vuelvo a repetir, no hay reelección para nadie, ni para colorado, ni para liberal, ni para petizo, ni para gordo, ni para mujer, ni para varón, ni para preso, pues, ni para país, pues. No hay reelección. Y la gente tiene eso metido en la cabeza.
Federico, no, 100%, 1000% de acuerdo. No más, yo sabes lo que pasa, Federico, yo tengo una lectura bastante pesimista, porque por lo que vos dijiste, ¿verdad? Nosotros estuvimos adentro del grupo Cartes y les conocemos alguna de las mañas, no todas, pero algunas, y sabemos hasta dónde son capaces de llegar, y sabemos que son capaces de llegar hasta cualquier parte, no tienen límite. Entonces, a mí no me extrañaría que, por ejemplo, Blas Llano esté repartiendo plata diestra y siniestra. No sé si hay estatutariamente chance de que una convención se autoconvoque o que un número X de convencionales convoque, etcétera, pero de que el tipo necesita hacer el cambio para legitimar su propia existencia política. Eso es evidente, ¿verdad? Por eso nomás yo creo que hay que tener una sensación, un sentido de alerta, una posición de urgencia que nos impida, por la cual podamos impedir que repitan en el PLRA lo que el asalto que hicieron en el Senado, ¿verdad?
Mira, yo me autodefino como un oyente crónico y contumaz, en particular del programa de ustedes. Tengo que ser bien sincero.
Muchísimas gracias.
Sería deshonesto decir que toda la radio escucho porque iba a faltar la verdad. Pero en particular del programa de ustedes, he escuchado la declaración de cada uno de los actores. He venido analizando y tengo apuntado las declaraciones. Yo creo que Aizano es una persona, yo lo conozco, no creo que se anime a esta situación. Es inminente que las autoridades del partido tomen la decisión de separarlo en su condición de afiliado y no habilitarlo para las próximas elecciones. Y él es capaz seguramente de hacer muchas cosas, pero no lo veo, no lo considero que llegue a este extremo. Ojalá yo, por eso que yo no puedo descalificar, por eso que no puedo permitir que se pongan muñecos ni nada, porque nosotros tenemos que hablar. Vos dijiste claramente, yo creo que tiene que haber un momento en que Efraín solucione su problema con Blas Llano. Una cosa es la amistad de Llano con Cartes y otra cosa es la enemistad entre Alegre y Llano. Entonces ese tema tenemos que solucionar. Yo no voy a descalificar, yo considero que Blas Llano tiene que cambiar, tiene que llegarle la luz. Ojalá que a los parlamentarios que me están escuchando entiendan que cuando ellos voten en el Senado o en la Cámara de Diputados, lo están haciendo también en representación de los fundadores del partido, de Taboada, de Vera, de Gondra, de Eligio, de Eusebio, de Paiva, de José Pegullari, de los próceres del partido. No es que están votando, son 1.200.000 afiliados. No pueden defraudar la confianza del pueblo. Y el pueblo les va a castigar en las próximas elecciones. Y por más plata que tenga Horacio Cartes, Icatú o Sol al río Paraná, hermano. Icatú o Sol al río Paraguay. Pero ando paisiene el Partido Liberal. Ni Mourinho ni Stroner pudieron aniquilar al Partido Liberal. Y menos Horacio Manuel Cartejara lo va a lograr. Siempre habrá un liberal dispuesto a levantar más alto la bandera azul y reivindicar las causas de la democracia, de la libertad, del Estado de Derecho y de la de autodeterminación de los ciudadanos y no a la violación de la Constitución Nacional.
Así es, señor. Federico, mucha fuerza, muchas gracias por tu tiempo. Lo único que te quiero corregir una cosa, ¿no? Es cierto que recién después de 2 años te estamos llamando, ya te llamamos 3 o 4 veces acá en la Unión.
No me querés más, Álvaro, pero no hay
problema. No, es mentira, cada día te quiero más. Que es distinto.
Entonces, ahora te invito a que venga acá a la plaza. Te invito, estamos acá
sí, nos vamos en la
Uruguaya.
A las 18
es importante que la gente venga. Es importante que la gente, por favor, no estoy en contra de los partidos de fútbol. Yo soy un gran deportista, pero vaisase mi simi es importante de la vida, la democracia, el respeto a la constitución de un partido de fútbol. Y esta es una de las pocas radios, es un oasis para la democracia, para la ciudadanía. Está puesto que cientos de miles de personas aquí en el Paraguay y en el mundo están escuchando este programa y van a replicar lo que acabo de decir. Lo digo con tranquilidad, sin fanatismo, sin exasperarme, con el convencimiento pleno de que Horacio Manuel Cartejara se está preparando para asaltar el país e instaurar una semidictadura de 15 años con el poder pleno y hegemónico que está viviendo hasta este momento.
Federico, abrazo, muchas gracias.
A vos, Albert, a Carlos y a toda la audiencia y mi compromiso de seguir trabajando siempre, firme, por el bien del Paraguay.
Federico Franco es presidente de la República.